La lectura bíblica se encuentra en Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Hoy, por la gracia de Dios, vamos a comenzar con una serie de temas sobre el Espíritu Santo. Tristemente, hay corrientes en la actualidad que están desvirtuando la obra del Espíritu Santo. Hay lugares, inclusive en este país, donde es muy fuerte la idea de que el Espíritu Santo realmente no es lo que nosotros habíamos creído, que es una persona, que es un ser, no una persona, un ser, que es Dios. Y nosotros vamos a estudiar a lo largo de varios sábados un poquito acerca del Espíritu Santo. La hermana Nena acaba de leer un texto que es, si queremos pensar en él, tenemos para pensar el resto de nuestros días. Tremendo pensamiento. Yo les voy a contar una historia para comenzar de lo que el Espíritu Santo de Dios hace. A veces yo creo que le tenemos miedo porque hemos escuchado cosas, hemos visto cosas en cuanto a gente que dice que está poseída por el Espíritu Santo y nos da un poquito de temor. ¿Cierto? Una vez yo fui a una iglesia donde vi a la gente revolcarse y saltar en las bancas y bailar y hacer de todo. Y decían que estaban poseídas por el Espíritu. Y yo salí de ahí pensando que me había metido en un manicomio. Y a veces tenemos una idea equivocada del ministerio del Espíritu Santo. Por eso quiero comenzar con esta historia verídica que ocurrió en Vietnam. Un hombre de nombre Gao Han Tse. A ninguno se le ocurra poner ese nombre a sus hijos, ¿eh? Gao Han Tse. Tse. Era un trabajador que vivía en Vietnam. Era un hombre que había sido bautizado, pero no tenía familia ninguna. No tenía educación tampoco. Y lo que era peor, no solamente que era analfabeto, sino que no tenía memoria. Le leían, por ejemplo, algo y al instante ya no se acordaba más de nada. Pero este hombre, sin embargo, Gao, amaba a Jesús de todo corazón y él deseaba compartir el amor de Dios a todo el que pudiera compartírselo, compartir su palabra. Pero, ¿cómo podría él aprender a leer? Era la gran pregunta. Así que un sábado, decidió suplicarle a Dios que hiciera algo, cualquier cosa, pero que hiciera algo para que él pudiera compartir su fe con los demás. Y pasó horas, literalmente horas, orándole a Dios para que le dé el Espíritu Santo, que le dé poder para poder cumplir ese ministerio en favor de otras personas. De repente, en medio de la oración, él escuchó una voz que le decía: ve y lee el Salmo 62. Por supuesto, él al principio se quejó que él no podía leer, ¿cómo iba a ser para leerlo? Sin embargo, la voz le volvió a repetir: lee el Salmo 62. Y él ya no discutió más. Se levantó y simplemente fue hasta donde estaba una Biblia que le habían regalado cuando él se había bautizado. Y yo no sé, la historia no lo dice, pero él abrió en el Salmo 62 y lo leyó. Y a continuación ocurrió un milagro maravilloso. Para su sorpresa, descubrió que podía leer. Y estaba tan excitado que no podía contener su emoción, así que salió de su choza y se fue camino a la casa del anciano de la iglesia. Y cuando llegó a la casa del anciano de la iglesia, le dijo: Dios me enseñó a leer. El anciano lo miraba y no podía creer. Pero este señor Tse no solamente le dijo que Dios le había dado ese milagro, sino que él podía ahora repetir de memoria todo el Salmo 62, y se lo repitió de memoria, todo el Salmo 62. Mis amados, Dios milagrosamente le había otorgado la capacidad de leer, retener, memorizar y poder comunicar a través de su palabra lo que Dios a través del Espíritu Santo lo había realizado milagrosamente. Esta no es una historia única, hay muchas historias donde vemos cómo el Espíritu Santo de Dios puede hacer milagros hoy en día. Entonces surge la pregunta: ¿qué iba a hacer Gao con esas nuevas habilidades que Dios le había dado? Bueno, él proclamaría acerca de Jesucristo a todos los que quisieran escucharle. Él comenzó a abrir la Biblia y a leérsela a los demás como si cada palabra viniera directamente desde el cielo. Y porque este hombre común, con audacia, puso su confianza total en Dios, Dios lo empleó para traer salvación, para traer esperanza y ministerio a muchas, muchas personas. Fíjense que el primer año después de su bautismo, llevó a los pies de Jesús al bautismo a 180 almas. Mis amados, en la pluma inspirada Testimonios para los Ministros, página 511, se nos dice que la dispensación en la cual vivimos ahora es la dispensación del Espíritu Santo. Si eso es verdad, evidentemente el Espíritu Santo está trabajando ahora mismo en la tierra en una manera muy, muy especial. Y las preguntas que surgen en nuestra mente automáticamente son: bueno, estoy yo aprovechando ese regalo que Dios me ha hecho, y lo estoy aprovechando a su cabalidad. ¿Estamos nosotros pidiendo por el Espíritu Santo para que llene nuestros corazones, para que llene nuestros hogares? ¿Estamos como Gao insistiéndole a Dios que por favor nos colme y nos capacite, y nos negamos a aceptar un no por respuesta? Mis amados, en esa noche de la Pascua, apenas unas horas antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, el Señor les prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría. Y aparece en Juan capítulo 14, versos 16 y 17, y dice así: y yo le pediré al Padre, dice Jesús, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Esa preposición en es muy importante. Este es un pasaje asombroso, mis hermanos. A mí me pone piel de gallina cuando lo leo. Jesús prometió pedirle al Padre por el Espíritu Santo en nuestro favor. Ahora, ¿cuándo hizo eso? Bueno, debe haber sido posiblemente en la mañana del día de la resurrección. Por lo menos Juan capítulo 21 podría sugerirlo eso, y la pluma inspirada en Deseo a toda la gente, página 790, lo dice. La noche cuando se le apareció a los discípulos ahí en el aposento alto, Él les dijo que iba a enviarles la promesa del Padre. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y dice la palabra que él sopló en ellos el Espíritu, su Espíritu, como una promesa para ese Espíritu Santo que iba a venir en pocos días. Él dejó claro, le dejó claro a los discípulos el carácter sagrado de la obra de compartir su carácter con aquellos a quienes se les presentaría el Evangelio. Y entonces hay una pregunta que viene naturalmente a nuestra mente. ¿Será que Jesús les prometió algo más? Juan capítulo 14 nos dice que Él le dijo, enviaré otro consolador. La palabra griega traducida por consolador o ayudante es la palabra en griego parácletos. Parácletos significa uno a su lado, uno a su lado. Y esa palabra, que realmente viene de la palabra para, es una palabra que significa eso, paralelo, ¿no es cierto? Significa algo que va junto con alguna otra cosa. Nosotros la usamos, por ejemplo, cuando decimos paralegal, ¿no es cierto? El paralegal es un individuo que de alguna manera hace el trabajo de un abogado, aunque no es abogado, pero va, digamos, marchando a la par de un abogado en sus tareas. Una vez me tocó hacer un documento legal, y sabía que un abogado me iba a cobrar muchísimo, así que me fui a un paralegal y él me hizo el mismo negocio por mucho menos dinero, porque el paralegal es el que va junto, digamos, por así decir, paralelo a alguien en su labor o en su comprensión. Ahora, la implicación de este texto es que el Espíritu Santo es una persona como Jesús, pero alguien que va a estar siempre con nosotros. Así fue lo que acabamos de leer, siempre va a estar con nosotros. Mientras Jesús representa para nosotros a la humanidad, ¿no es cierto?, en el cielo, el Espíritu Santo representa el paracleto, representa, sirve en la tierra como Dios con nosotros, ¿no es cierto? Notemos algo más en este texto. Jesús cambió la preposición que nos indica cómo el Espíritu Santo se relaciona con nosotros. Porque Él no dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros, sino que Él dijo que, porque Jesús había estado con ellos, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo, según dijo Jesús, estaría en nosotros. O sea, ¿cómo explicarlo? Toda madre sabe muy bien la diferencia que existe entre que su hijo esté con ella y que su hijo esté en ella. ¿Me hago claro? En otras palabras, Jesús tiene la intención de que nuestra recepción del Espíritu Santo sea tan poderosa, sea tan concreta, sea tan transformadora de nuestra vida, que es como pasar de vivir con nosotros a pasar a vivir dentro de nosotros. Así como el nacimiento de un niño cambia la vida de una madre para siempre, de igual manera el nacimiento del Espíritu Santo, la recepción del Espíritu Santo dentro de nosotros, nos cambia para siempre, porque Él vive en nosotros. Una vez y otra vez, en la Pascua, Jesús les reiteró, trajo a colación el tema del Espíritu. Y fíjense, la pluma inspirada dice allí en Mensajes Selectos, página 183, dice, Cristo, el gran Maestro, tuvo una infinita variedad de temas para elegir, pero del que más se ocupó fue de la dádiva del Espíritu Santo. ¿Saben? Yo les voy a leer unos pocos textos aquí, uno detrás de otro. Prestemos atención porque cada uno de ellos es un tesoro. Juan 14, 26. Pero el Paráclito, o el Paracleto, o el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Juan capítulo 15, versos 26 y 27. Cuando venga el Paráclito, o Paracleto, o el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará hasta la verdad completa, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él te dirá lo que está por venir. Fíjense el tremendo ministerio del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 7. Pero muy en verdad os digo que es por tu bien que yo me voy. A menos que yo me vaya, el Paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. De hecho, mirando hacia el día de la llegada del Consolador, el día de Pentecostés, por supuesto, Jesús les dijo con mucha ternura, les dijo lo siguiente, y aparece en Juan capítulo 14, versos 18 y 20, dice: no os dejaré huérfanos, ese era el temor de Elio, no os dejaré huérfanos, vendré a ti. En poco tiempo el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Ese día se dará cuenta de que estoy en mi Padre, se darán cuenta de que estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Mis amados, Jesús espera que sea más cercano a sus discípulos después de su partida de lo que era mientras Él estuvo físicamente con ellos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿es que acaso no estaba el Espíritu Santo ya en la tierra antes de que Jesús lo enviara al Pentecostés? Yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta, yo me la he hecho. ¿Para qué entonces la promesa de que vendría si es que está acá en la tierra? Porque nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento nos encontramos con el Espíritu Santo. ¿Saben? Hay un escritor adventista ya fallecido, Leroy Frum. Él escribió un libro que se titulaba La venida del Consolador. Es una obra clásica del Espíritu Santo, tal vez el libro más influyente en la Iglesia Adventista sobre este tema que alguna vez se haya escrito. Y Frum nos dice que el Espíritu Santo es mencionado 88 veces en el Antiguo Testamento y 262 veces en el Nuevo Testamento. De manera tal que, si nos basamos en la diferencia en el tamaño entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos que el Espíritu Santo es mencionado 10 veces más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. ¿Es cierto? Ahora, pero el Antiguo Testamento menciona al Espíritu y nosotros lo vemos continuamente. Por ejemplo, encontramos al Espíritu Santo en la creación, encontramos al Espíritu Santo participando en la obra de la regeneración, el Espíritu Santo habilitando los talentos y habilitando los dones para el ministerio, por ejemplo, trabajando a través de señales, trabajando a través de prodigios, de milagros, evidenciando que en el trabajo con los ministros del Evangelio elegidos por Dios, como lo fue Gedeón, por ejemplo, lo fue David, lo fue Eliseo. Eso está claramente establecido en el Antiguo Testamento, nosotros podemos leerlo. Pero sobre todo en los profetas mayores, Ezequiel y Daniel, ¿no es cierto?, que fueron literalmente tomados, inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense en los Hechos de los Apóstoles, página 37, se nos dice que la influencia del Espíritu Santo había sido revelado a menudo de una manera notable, pero nunca en su plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras nosotros veíamos al Espíritu de Dios obrando en individuos en el Antiguo Testamento, nunca nosotros lo habíamos visto, rara vez lo hubiéramos visto trabajando en forma corporativa, en grupos humanos, como lo vemos desde el Pentecostés en adelante. Ahora, sin embargo, sí encontramos las expresiones que revelan la añoranza de Dios por el Espíritu Santo para que trabaje en la tierra con su pueblo, junto con Jesús, junto con el Mesías. ¿Saben? En los días de Salomón, Israel comenzó una larga relación con la idolatría. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, no pueden creer la rebeldía de ese pueblo. Un Dios que había hecho tanto por ellos, y sin embargo ellos continuamente lo desafiaban a Dios, adorando imágenes, adorando ídolos. Y fíjense en Proverbios capítulo 1, 23, 28 y 33, dice así: respondan a mis reprensiones, y yo les abriré mi corazón. Qué palabra más tierna de parte de Dios. Les daré a conocer mis pensamientos. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Precioso, ¿no es cierto? Esto ocurrió fue dicho más de 900 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Estamos hablando acá de un siglo y medio más tarde, cuando Dios le dijo a Isaías que el Mesías tendría la plenitud del Espíritu de Dios. En el momento de la cautividad del pueblo de Israel, en Babilonia, ustedes recuerdan, y eso ocurrió 5 siglos antes de Jesucristo, el pueblo de Dios se había convertido completamente al paganismo, totalmente. Y a través de Ezequiel, Dios le prometió un cambio. Y él le dijo que reivindicaría la santidad de su gran nombre que había sido profanado entre las naciones debido al culto, a la idolatría. Él mismo dijo que rociaría con agua y los limpiaría de su inmundicia y de sus ídolos. Además, Dios les dijo que le daría un pueblo, un corazón nuevo, que le pondría dentro de ellos un espíritu nuevo y haría, la palabra haría es importante, que caminaran en sus estatutos. Yo no sé si lo captamos en toda su dimensión, pero Dios los haría caminar en sus estatutos. Cuando Israel estuvo, ustedes recuerdan, en el monte Sinaí, y allí se le leyeron todas las leyes. ¿No había acaso el pueblo prometido cumplir con las leyes de Dios? Claro que sí. Habían prometido, y aparece en Éxodo capítulo 19, 8, todo lo que Jehová ha dicho, eso vamos a hacer. Me pasaba como alguno de nosotros, que prometemos tanto y a veces le fallamos a nuestro Señor. Pero por supuesto fallaron miserablemente. Solo con el poder del Espíritu es que de Dios podían ellos triunfar. Por último, a través de Joel, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, Dios los llamó a ellos al reavivamiento, los llamó a ellos a la reforma. Y Dios les dijo en Joel capítulo 2, verso 12 al 13, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso, es compasivo, lento para la ira, lleno de amor. Cambia parecer y no castiga. ¡Qué ternura de Dios a un pueblo tan rebelde! Fíjense, por ejemplo, Joel capítulo 2, verso 15 al 17. Toquen la trompeta en Sion, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren, sacerdotes, ministros de Dios, entre el pórtico y el altar y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad al oprobio para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos: dónde está su Dios? Fíjense Joel capítulo 2, verso 19. Perdonen que le estoy leyendo tanto, pero no quiero hablar de mí, quiero que la palabra hable. Dice: y les respondió el Señor: miren, les enviaré cereales, vino nuevo, aceite hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Joel capítulo 2, 25. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Joel 2, 28 al 30. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos, visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. Fíjense Joel capítulo 2, verso 32, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Alégrense, hijos de Sion, dice Joel 2, 23, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. En el día de Pentecostés, mis amados, Pedro recordó estas promesas de Joel. No tenemos tiempo para leerlo, pero prácticamente son palabras muy parecidas. Ahí están Hechos capítulo 2, los versos 14 hasta el 21. Y por primera vez, nosotros encontramos a Dios prometiendo el Espíritu a toda la humanidad, ya no a individuos, a toda la humanidad, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, a todos. A través del pueblo de Dios, el poder y la presencia del Espíritu ahora serían vistos por el mundo entero. Y entonces surge la pregunta en la mente: bueno, ¿y por qué eso no sucedió en los tiempos del Antiguo Testamento? ¿Por qué tiene que suceder en los tiempos del Nuevo Testamento? Ah, por una razón muy simple, pero muy profunda. Y Juan nos dice, escuchen esto, Juan 7:39, grábenlo en la cabeza. El Espíritu no había sido dado todavía porque Jesús no había sido glorificado. Tremenda respuesta. ¿Y cuándo fue glorificado Jesús? Bueno, después que sufrió, después que murió, ya que tanto él como su Padre, Dios Padre, dejaron en claro tan solo unos días antes de la crucifixión lo que iba a suceder. Y pocos días después del día de Pentecostés, Pedro, con el poder del Espíritu Santo, por inspiración de Dios, anunció, predicó con poder y anunció que Jesús había sido ya glorificado. En otras palabras, ¿cómo fue que ocurrió eso? Si nosotros leemos en los Hechos de los Apóstoles, página 37, ahí encontramos la respuesta, porque En ese día Cristo fue entronizado como Rey de Reyes, dice, en medio de la adoración de los ángeles, contemplado como el momento de la posesión de su herencia divina. Pablo aumenta nuestra comprensión porque cuando nosotros leemos allí en Efesios capítulo 4, verso 8, él nos dice que cuando en el día de la ascensión el Señor Jesucristo tomó cautivos y los llevó a los cielos a muchos que resucitaron, ¿no es cierto? Y les dio dones a los hombres, dice el texto. Los cautivos, según Mateo 27, 52 y 53, Cristo llevó al cielo, eran los primeros frutos de su resurrección, que es una prueba para nosotros, que aunque descansemos en el polvo de la tierra, vamos a resucitar. Él lo probó, y no se llevó uno solo, llevó muchos. Fueron los primeros frutos, el down payment, por así decir. Cristo tenía que ser glorificado como vencedor sobre el pecado y la muerte delante de su pueblo para que éste pudiera recibir la plenitud de su espíritu. Tenía que ocurrir eso. Lo que acabamos de ver entonces revela que en ningún caso podría haber habido Pentecostés si no hubiera habido Calvario. Piénsenlo un poquito. La razón es muy simple, muy simple. El deseo de la plenitud de Dios en nuestras vidas solo se produce cuando vemos el sacrificio de Jesucristo en toda su plenitud. Es que nuestros corazones son conmovidos y son contritos y nos llevan a la convicción. Cristo había dicho que el objetivo del Espíritu Santo era convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, 8. Ese era el objetivo. Ahora, ¿cómo Dios logra eso? Bueno, la convicción del pecado trae como resultado el arrepentimiento, ¿no es cierto? Pero nosotros nos arrepentimos simplemente porque vemos claro que estamos pecando. Si ustedes como yo, la respuesta es un patético no. Frecuentemente nosotros miramos al pecado cara a cara y sabemos que es pecado, y sin embargo seguimos con él. El arrepentimiento, mis amados, es motivado por algo más que nuestro reconocimiento intelectual de que somos pecadores. Es algo mucho más profundo. Se trata de la demostración del amor de Dios por nosotros. La demostración. Palabra interesante. Fíjense Romanos 2:4, dice, la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. No el reconocer intelectualmente de que hemos pecado, estamos en pecado. Es la bondad de Dios. Déjenme y síganme de cerca porque es importante. Cristo podría haberse muerto en el jardín del Getsemaní, porque después de todo vino para morir y podría haber muerto. Él podría haberse quitado la vida porque en última instancia Él dio su vida. Nadie lo mató. Él esperó hasta el momento que Él quiso hacer el sacrificio, de manera tal que podría haber muerto en el jardín del Getsemaní, abrumado por el peso de nuestro pecado, abrumado por la separación con Dios. Yo estuve en ese jardín y ahí fue el momento más crítico de la vida de Jesús antes de su crucifixión. Él podría haberse tirado para atrás. En ese momento Él podría haber perdido su vida, pero nosotros ni nos hubiéramos enterado prácticamente. No hubiera llamado nuestra atención tampoco los seres angelicales, sí, ellos habrían tenido una apreciación de la bondad de Dios como nadie, ¿no es cierto?, hacia la humanidad caída. Pero nosotros, los seres humanos, nos habríamos perdido lo más precioso. Nunca hubiéramos apreciado el sacrificio de Dios por nosotros. Porque el sufrimiento del Hijo de Dios, La demostración impactante en la cruz demostró realmente el amor supremo de Dios por nosotros. Fue la cruz la que nos hizo comenzar a prestarle atención a lo que Dios había hecho por nosotros. Y recién entonces, es que podríamos realmente ser llevados nosotros a la convicción de nuestros pecados, de lo que significa realmente pecar para Dios. Permítame ilustrarlo, trataré de hacerlo leyendo una cita de la señora White, que cada vez que la leo me emociono, ojalá que no me pueda emocionar ahora, pero cada vez que la leo me pasa lo mismo. Pero saben, yo quiero que ustedes la escuchen, aunque la han leído muchas veces, pero que la escuchen una vez más, para ver cómo Jesucristo fue brutalmente maltratado por nosotros. Dice así, ustedes pueden leerlo. El Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de sus cabezas, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas. El que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad. El que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos. Se ofrece como sacrificio en la cruz. Y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Mis amados, en 1996 viajé a Israel con 35 miembros de esta iglesia. Yo nunca voy a olvidar, fue una experiencia para mí renovadora e inspiradora. Con mi esposa fuimos al jardín del Getsemaní y nos arrodillamos allí. Yo me arrodillé detrás de una roca grande y mi mente divagó, por supuesto, en las escenas de Jesús antes de ir al Calvario. Cómo transpiró gotas de sangre en ese lugar, cómo habrá orado a su Padre, con qué fervor oraba, pidiendo que si era su voluntad dejar pasar esa copa de él. Yo me acuerdo arrodillado ahí contra una de esas rocas del jardín, recuerdo haber orado: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me amas tanto? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú hayas hecho este gran sacrificio por mí? Esa mañana lloré y al comprender el tremendo amor de mi Señor, de mi Maestro, de mi Salvador, como nunca lo había comprendido antes. Había sido un pastor por muchos años, había crecido desde mi niñez, en la iglesia prácticamente, empecé a ir a la iglesia cuando tenía 5 años. Había estado constantemente expuesto a la obra de Cristo por los pecadores, Más tarde en la vida había tenido el privilegio de llevar a mucha gente a los pies de la cruz. Sin embargo, esa mañana, ahí arrodillado, parecía como que las ventanas del cielo lanzaron en mi dirección un torrente de luz que yo nunca había visto. Y fui obsesivamente, diría yo, consciente de la gracia de Dios que me envolvía. Estaba tan sobrecogido por el amor de Dios en ese momento que no me atrevía ni a moverme, ni a hablar, ni por un largo rato ni pude hablar. Mi Dios Santo me había regalado su vida. Y la pregunta que surgió en mi mente es, bueno, ¿qué creen que hice yo después que me levanté de ese lugar, que me retiré de ese lugar? ¿Ustedes creen que podría volver a vivir mi vida descuidado como lo había hecho antes? No, era imposible. ¿Creen que podría haber gastado mi vida en distracciones baladíes, como a veces gastamos nuestra vida? No, allí me entregué por completo, tal vez al menos más completamente que nunca lo había hecho antes. Y yo recuerdo, tal vez no tengo las palabras textuales, pero recuerdo el pensamiento: Señor, si tú estás dispuesto a amarme tanto, yo sé que no lo merezco, que nunca lo voy a merecer, pero si hay algo que puedo hacer, puedes hacer conmigo para tu gloria, hazlo. Te entrego todo mi ser. Es mi privilegio, es mi honor entregarte todo a ti. Yo no soy nada y tú eres todo, y sin embargo tú has escogido tratarme como si yo fuera una persona digna. Mis amados, podemos ver nosotros por qué Juan dijo que el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesucristo aún no había sido glorificado. La tarea suprema, mis amados, y humilde de la gracia del Espíritu es mostrarnos a nosotros, a Jesucristo, como Él realmente es. La ley de Dios por la que el universo se mueve es la ley del amor abnegado. Pero hasta el Calvario, solamente hasta el Calvario, solamente Dios sabía lo que nos amaba a nosotros. Pero después de la cruz, el Espíritu Santo pudo finalmente mostrarnos a nosotros su amor de una manera que nos habría sido desconocida antes. No podría haberlo hecho mejor. Por eso, mis amados, fue que el Espíritu fue derramado sobre toda la humanidad en ese momento. Y hoy vivimos, como lo dije al comenzar, vivimos en una era diferente, vivimos en la era del Espíritu. Y concluyo con una pregunta, para que quedemos pensando. ¿Deberíamos entonces esperar que la Iglesia y que cada seguidor de la cruz reflejaran esa diferencia? Yo creo que sí. Por supuesto que deberíamos. Dios lo espera. Dios nos ayude para que sea una realidad en nuestra vida también. Vamos a concluir esta mañana cantando las estrofas del último himno y luego tendremos una palabra de bendición.